Sandra Ceballos, abogada, docente de la Universidad de Buenos Aires, de Derecho, de la Facultad de Derecho, experta en pueblos indígenas y derechos humanos, cooperativismo internacional, locutora también de Radio Nacional. Sandra, buenas tardes. La saludamos desde Zapala, Neuquén, Santiago Gómez y Eduardo Torres.
Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Santiago, y a toda la audiencia de Radio Nacional Zapala. Un gusto estar en contacto con ustedes.
Bueno, Sandra, en estas actividades que han surgido a partir de la pandemia, de cómo hacer este tipo de actividades y presentar disertantes respecto de un tema tan presente, por lo menos aquí en la Nor Patagonia, ¿no? En este momento yo no le estoy advirtiendo de nada, pero sí le digo que nosotros tenemos alrededor de 60 comunidades originarias aquí en la provincia del Neuquén.
Claro, claro que sí. Tenemos muy presente ahí la Confederación Mapuche de Neuquén, que son tan activos, ¿no? La verdad que sí, este tiempo de cuarentena nos hizo ser más más inventivos y tener y buscar las herramientas a través de la virtualidad.
Claro.
Y dar clases, como saben todos los maestros y los docentes, estamos haciéndolo de esa manera. Es verdad, doy un curso sobre derechos humanos de pueblos indígenas en la Facultad de Derecho de la UBA. Y surgió este año, en lugar de las habituales actividades en las salas o auditorio de la facultad, organizar un webinar o conferencias así a través de la web, y en este caso poder invitar a ponentes o expertos internacionales, ¿no? Hemos hecho ya otras sobre mujeres indígenas y también sobre la situación de los pueblos frente a la COVID-19. Y en este caso, un tema que siempre tiene vigencia, siempre tiene actualidad, como bien decís, que es sobre genocidio, pueblos indígenas y reparaciones.
Claro.
Recordamos que en abril de este año salió la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
sí,
condenando a la Argentina por el caso de comunidades Lacajonac contra el Estado argentino. Fue el primer caso de condena
del
Estado y cursó durante más de 20 años en el sistema regional. Así que nos parecía importante que uno de esos jueces de la Corte, que es precisamente el juez Patricio Pazmiño Freire, que además es vicepresidente de la Corte, quien estuvo el año pasado en el territorio, porque hicieron un viaje a la Argentina y estuvieron especialmente hablando con los hermanos de la Cajonat, estuviera con nosotros, y estamos agradecidos que dio su visto bueno, y va a estar con nosotros hablando precisamente de las medidas que incluyen la sentencia de no repetición, ¿no?, de estos hechos que conforman violaciones a los derechos de los pueblos, derechos específicos de los pueblos indígenas. Y también un profesor argentino que queremos mucho, el doctor Fabián Saldioli, de la Universidad de La Plata y también de posgrado en la UBA, quien es hoy por hoy relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición, precisamente. Y Fabián es un experto en derechos humanos que conoce mucho sobre pueblos indígenas. Él fue presidente del Comité de Derechos Humanos, así que también han examinado violaciones a estos derechos en diversos casos de distintos países del mundo. Luego estará la presidenta del INAI, Magdalena Olarda, que están con tantos temas en estos días, y precisamente porque habían comunicado actos de reparación donde van a trasladar o reintegrar restos óseos a distintas comunidades, ¿no?, que son otras formas de reparación precisamente. Y luego un experto que conocemos y admiramos mucho, que es de Guatemala, es Maya Cachiquele, de origen así étnico, y es el secretario técnico del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, más conocido como FILAC, que están trabajando mucho, haciendo relevamientos en todos los países e informes sobre las consecuencias del COVID para los pueblos indígenas.
Claro.
Así que voy a estar ahí, tener el gusto de estar haciendo la moderación. Siempre es un gran desafío, y en este caso con el juez de la corte, lo será, y esperamos que todos aporten lo suyo, que es mucho, desde distintos lugares, distintas esferas, uno es de lo regional, otro de lo internacional o lo universal, con Naciones Unidas. Queremos que todos se comprometan más todavía para, en el caso de la sentencia, a ver cómo el Estado va a implementar esa sentencia. En el caso del relator de Naciones Unidas, a ver si puede hacer un informe sobre la situación o ese genocidio invisibilizado, como es como un genocidio de segunda, ¿no? De segunda categoría a los pueblos indígenas. Sería muy importante que el relator pudiera hacer un informe sobre esas deudas pendientes, ¿no?
Claro.
Y afectaciones a la vida, a la integridad, a los derechos de los pueblos indígenas que consideramos que continúan hasta el presente.
Sí, tal cual.
Y Álvaro Pop, que comentaba que es el secretario técnico del FILAC, hizo un informe precisamente cuando era presidente del Foro Permanente, que es un órgano específico de Naciones Unidas con participación indígena, habían hecho un informe sobre genocidio y tribunales de la verdad, así que tiene mucha experiencia también en el tema, y sobre todo en Guatemala, ¿no? Se llamaba Estudios sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las Comisiones de la Verdad y otros mecanismos de búsqueda de la verdad en el continente americano.
Claro.
Así que ahí tendremos ese diálogo, y si alguien se quiere anotar, podría hacerlo entrando a la página oficial de la Facultad de Derecho, que en la parte derecha tiene la agenda de actividades, y esto figura precisamente el lunes 14 de septiembre. Ahí, con ese título de genocidio, pueblos indígenas y reparaciones, van a encontrar toda la información y el botón de inscripción y un formulario.
Sí, lo que hicimos, Sandra,
¿sí?
Para inscribirnos, y bueno, porque nosotros en este lugar, que nosotros decimos que no es un lugar cualquiera, es la tierra del mapuche, estamos siempre con la oreja y el pensamiento atentos, ¿no? A todo lo que surge en función de, bueno, de reconocerles en realidad los derechos que han sido tan olvidados y tanto tiempo, ¿no? Y parece que es necesario que se produzca un acontecimiento, por ejemplo, esto de el racismo que apareció en los alrededores de San Carlos de Bariloche, en Villa Mascardi, y algunos peñis plantearon esto, ¿no? Se trata de un país que tuvo un proceso desde el genocidio a los pueblos originarios, ¿no? Y bueno, es toda una posición como para salir a debatir, ¿no? Ojalá que se pueda hacer eso, ¿no? Y este es un buen momento, ¿no? Como para poner las cosas en claro, ¿no? De todo este proceso que aún lo tienen al mapuche, al pueblo originario, en el marco de la pobreza y sin reconocerle casi nada, ¿no? En el marco de violencia, en el marco de conflictos territoriales, en el marco de la quita de los recursos naturales. Bueno, cosas muy conocidas por nosotros por acá. A veces nos cruzamos a la otra provincia de Río Negro, donde encontramos también una fuerte oposición hacia los pueblos originarios por parte de la justicia y el gobierno de Río Negro, en esto de que no haya ningún mapuche viviendo en Villa Mascardi, ¿cómo es posible? Entonces, es tremendo, ¿no?, decir ese
es
tipo
tan de... tremendo que es triste, es patético, coincidimos en todo, estaba pensando también en Chubut, que lo hemos visto,
claro,
¿no? Y cómo, bueno, ni que hablar el marco normativo, o sea, ni que hablar que las leyes los protegen, ¿no? Desde la Constitución Nacional, el convenio, la Declaración Universal, derechos específicos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pero cuando se quiere negar porque se sigue adhiriendo a la superioridad de origen étnico o razas, como se decía,
claro,
cuando impera ese racismo todavía de creerse superiores, ya sea por el color de piel, por el dinero, el poder económico, el poder político, ¿qué se puede pensar? Y son las bajezas todavía del ser humano. Bueno, siempre vemos retrocesos, avances y retrocesos, ¿no?
Claro. Nosotros aquí, lamentablemente, tenemos que reconocer que muchas de las comunidades originarias hoy son, por lo menos, están en el marco de un proceso del clientelismo del gobierno provincial, de la provincia de Río Negro, ¿no? Donde ahí se negocia bonos de gas, leña, bolsones de víveres, ¿no? Varias cosas. En realidad, una herramienta que vendría a dar muchos, por lo menos reconocimientos, o por lo menos no avanzar en hechos de usurpación territorial por parte del WINCA, no se pone en marcha, no se pone en vigencia la ley de relevamiento territorial, que daría respuesta a muchos conflictos territoriales, Sandra.
Así es, así es. Lo que hemos escuchado en estos días es que estamos avanzando en firmar un convenio para obtener los fondos y continuar con los relevamientos. Y además recordamos que estamos hablando de una ley de emergencia territorial que surgió como algo necesario, pero de poco tiempo, porque debía cumplir un objetivo, pero no se cumplió, entonces se sigue prorrogando y el año que viene se vence nuevamente. La solución de fondo que esperamos, anhelamos y estamos trabajando para que eso sea posible es la ley sobre propiedad comunitaria indígena.
Bueno, Sandra, hoy hay mucha esperanza en la gestión de Magdalena Odarda y también de quien la secunda, ¿no? Que fue también víctima de una acusación que se realizara también este fin de semana por no tener en regla los autos los papeles del auto de Luis Pilquimán.
Exactamente.
Y se lo enredó en dires y diretes respecto de la prensa hegemónica, porque acá también funciona, ¿no? Este tema, ¿no? Instalar y demonizar, como lo dice Luis Pilquimán, al mapuche.
Así es, exactamente. Se trata de encontrar una excusa como para inventar y seguir demonizándonos y seguir poniendo... Es como de hace dos siglos, digamos, ¿no? Estamos con ese discurso de los salvajes que había que convertir al catolicismo y tener un trato pacífico con los indios, como decía la Constitución Nacional hasta el año 94. Se quedaron en otros tiempos. La verdad que sí, es muy triste. Por eso hay que seguir hablando de genocidio, lamentablemente, y coincido con esta expectativa con Magdalena Odarda, quien desde el Senado impulsaron no solo la prórroga a esta ley de emergencia territorial, sino la ley de propiedad comunitaria indígena, y supo tener como jefe de asesores a un abogado muy querido, muy admirado, quien partió, quien regresó a la madre tierra el primero de febrero de este año. Se llamaba el doctor Darío Rodríguez Duch. Tuve el gusto de contar con su amistad. Era mi compañero además en la facultad, daba clases. Y fue muy querido porque fue maestro ahí cerca en Bariloche. Y allí se relacionó con los hermanos mapuches y empezó a trabajar en el 94, después de la reforma de la Constitución, empezar a trabajar sobre estos derechos, o sea que hizo un montón. Y sí, anhelamos que se puedan implementar las ideas que tienen los proyectos. Hay un proyecto de ley que precisamente llevaría el nombre de Darío, que es de sobrecapacitación de funcionarios y funcionarias sobre derecho indígena. Me parece tan importante y toca el tema de la comunicación, porque los medios públicos también podríamos, y ahí lo digo como trabajadora de Radio Nacional, ¿no? Esa capacitación necesaria, porque cuando se sigue hablando de toma de tierras adjudicable a pueblos indígenas, la verdad es que me pone muy mal. Porque cuando los periodistas dicen directamente pueblos indígenas o la comunidad indígena y toma de tierras, y no se plantean siquiera que existe ahí un derecho que se está invocando y directamente se habla de toma de tierras, me pone muy mal. Me pone muy mal y me da bronca también, porque se está negando el derecho que ya está en la Constitución Nacional, ¿no?, a la posesión y propiedad comunitaria de sus tierras. Y en el caso de haberlas perdido, además de reivindicarlas, el Estado, en el caso de que no fuera posible, debiera darles la oportunidad de tener otras, porque la Constitución dice, se prevé la entrega de otras aptas para el desarrollo humano, cuando claro. No hay vuelta atrás.
Claro,
o sea
claro.
Que tiene que haber un diálogo de buena fe entre el Estado y estos pueblos que se han declarado y reconocido como preexistentes a la nación argentina,
tal
al
cual,
Estado argentino.
Tal cual, Sandra. Lamentamos, ¿no?, que esto todavía esté en el marco de un proceso de lo que supo construir la prensa hegemónica relacionada con un relato, ¿no?, que es histórico, que está en la mayoría de las bibliotecas de las escuelas públicas de todo el país, hablando de una sola mirada para esconder lo que nosotros denominamos la verdad, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver con todas las personas que han impuesto el discurso de la descolonización, y desde ahí se empieza a abordar este tipo de temáticas. O sea, en la Facultad Nacional del Comahue hay aportes realmente muy interesantes, pero que lleguen esos aportes a la sociedad, eso va a ser un trabajo muy interesante y también de militancia, ¿no? Porque si no, la gente no lo va a conocer.
Sí, estamos hablando de bienes, valores tan importantes como la paz.
Claro.
Porque propender a que la interculturalidad sea algo vivo, algo que se vea en la vida real. La interculturalidad significa esa interrelación de saberes, no que exista una cultura superior,
claro,
y otras menos valiosas. No, que entre los distintos colectivos que conforman nuestras sociedades, nuestra sociedad, haya tal interrelación en pie de igualdad, porque eso nos enriquece a todos. Y eso es trabajar por la paz, como
claro,
que señala algún gran maestro como James Anaya, y trabajar por la paz. Así que, en definitiva, ojalá que haya una reflexión, ojalá que la pandemia nos permita crecer. Estamos viendo mucho individualismo, ¿no?
Sí.
Pero ojalá saliéramos mejor.
No, pero este dato que usted nos comentaba, Sandra, que todavía estemos discutiendo si van a devolver los cuerpos del museo de no se puede creer que sea eso una discusión entre la ciencia natural y las ciencias sociales. No se puede creer que todavía estos cuerpos estén archivados. Lo que para en el mundo actual sería, no sé, pero atentar contra los derechos de una mujer, de una cultura, ¿no?
Exactamente, por eso no hace tanto tiempo se exponían las familias en esas grandes exposiciones, como se dice, a principios del siglo pasado en París, y se llevaron familias indígenas que fueron muriendo en Europa, enfermos, explotados. La verdad es que, bueno, eso es humanismo, a ver qué grado tenemos de tolerancia a eso, ¿no?
Claro.
O seguimos creyendo la historia según nos la contaron los que ganaron, ¿no?
Seguro.
O seguimos validando que el pisoteado, el pobre, ya está, que se joda, total, están en inferioridad de condiciones. Habría que reflexionar, ¿no? Si lo que decías es la ruta del Toki Calfucurá, eso es lo que me había llegado como información hacia una reparación histórica, que el INAI solicitaron la restitución al Museo de la Facultad de Ciencias Naturales y la Universidad Nacional de La Plata.
Claro.
Son gestos de reparación, ¿no? Muy importantes, sobre todo el mensaje que dan a la sociedad. ¿Cómo puede ser que todavía existan restos humanos? en un museo, en una universidad, ¿no?
No, tal cual. Sí. Así que, Sandra, nosotros también con mucha expectativa en esta disertación que se va a hacer el próximo lunes 14 a las 15 horas por vía Zoom.
Por vía Zoom, es el Zoom de la Facultad de Derecho de la UBA. Nos gustaría mucho a todos los que puedan estar presentes, vamos a estar así conectados, transmitiéndoles también las inquietudes a los ponentes. Nos parece además que es un momento muy propicio para hablar de este genocidio que no ha tenido reparación, el de los pueblos indígenas. A poco que uno puede ver un poquito de historia, se va a encontrar no solo con la conquista del desierto, sino con esas grandes matanzas y masacres que existieron más al norte de nuestro país. Así que será una oportunidad de hablar sobre ese tema. Reitero, el que no se anotó, lo puede encontrar todo en la página de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Allí tenemos toda la información, buscándolo por la fecha, en la agenda, por la fecha, el 14 de septiembre.
Claro. Yo también celebro, Sandra, de que también sea trabajador de la radio, porque usted sabe el efecto que tiene esto de la comunicación, y sobre todo aquí en el interior del país, ¿no? Cuando hablamos de este tema. Así que seguramente van a haber muchos que se van a querer inscribir y compartir todo este saber, conocimiento que se va a poder compartir el próximo lunes.
Muchas gracias. Que la virtualidad nos permite estar así más unidos. Y yo quiero aprovechar para saludar a toda la audiencia de tantos años que me han comentado que escuchaban Presencia Indígena, ese microprograma de difusión por Radio Nacional sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y hoy por hoy estamos compartiendo el panorama nacional en diversos momentos. Así que soy una persona que trabaja en la radio hace muchos años y que quiere mucho Radio Nacional, así que un gusto estar hablando con ustedes, compañeros.
Lo mismo decimos, Sandra, un gusto charlar con ustedes y bueno, ya sabemos a quién recurrir cuando tengamos alguna confusión respecto de los pueblos originarios y de nuestros hermanos.
Muchas gracias, cuenten conmigo todas las veces que lo necesiten, así que un abrazo grande, fuerzas y cuídense mucho.
Muchas gracias, Sandra. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Ahí estábamos charlando con Sandra Ceballos, abogada, docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, presidente de AMAI. Se va a llevar a cabo este webinar Genocidio, Pueblos Indígenas y Reparaciones el próximo lunes 14 de septiembre del 2020 a las 15 horas. Exponen el doctor Patricio Pazmiño Freire, juez y vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El doctor Fabián Salvioli, relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. La doctora Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina. El señor Álvaro Pop, secretario técnico del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina, el Caribe y FILAP. También va a estar moderando esa tarde la doctora Sandra Ceballos, con quien hablábamos recién, abogada, docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, presidenta de AMAI y también compañera de trabajo de la Radio Nacional. Así que, bueno, aquí tenemos la forma de cómo inscribirse a esta propuesta por Zoom el próximo lunes. Si lo quiere compartir, también lo podemos compartir la dirección y la forma de cómo inscribirse.